Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a Samos.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión hoy, miércoles 8 de mayo del 2024. En este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras, tengo hoy el gusto de compartir y estaremos compartiendo los próximos miércoles junto con Félix en este programa. Y empiezo precisamente saludando a Félix. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito. Buenos días a la audiencia. Estamos escuchando la voz tan popular del cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, con la canción más famosa que él interpretó,
sí,
Nuestro
señor.
Juramento, que no es una canción, Dieguito, ni del Ecuador, ni de Colombia, ni del Perú.
¿De dónde precisamente, Félix?
El compositor, para que algunos se sorprendan, es el puertorriqueño Benito de Jesús. Es una canción del Caribe que se convirtió en un himno sentimental, afectivo, para la gente del interior andino de Colombia y del Ecuador,
y un himno,
otros.
Y un himno, Félix, también diría yo, y dirían muchos oyentes, un himno de la bohemia, ¿no? Creo que está despertando mucha sed.
Y en el Ecuador se cuenta de muchas parejas o mujeres que se suicidaron con este disco, ¿no? Con
sí,
esta
señor.
Canción. Julio Jaramillo, que murió a edad muy temprana, por problemas de alcohol, cirrosis hepática. Un saludo muy especial para don Angelito, el Julio Jaramillo de Suba, quien seguramente nos está acompañando en la sintonía.
Bueno, un saludo para él, sí señor, tiene usted razón, Félix, guayaquileño, él falleció a los 42 años.
Exactamente.
Conocido como el Ruiseñor de América, sí. O como Mister Juramento también le dicen por
exactamente.
Ahí.
Exactamente, el entierro de él fue multitudinario en Guayaquil. Él hizo mucha afición en Guayaquil a sus canciones a través de una emisora popular de allá, Radio Cristal.
Sí, señor.
Recuerdo mis primeros viajes al Ecuador que todavía estaba el programa de Julio Jaramillo en Radio Cristal. Lo pasaban todos los días. Se convirtió en un ídolo popular y todavía está vigente en muchos sectores culturales de Ecuador y de Colombia.
Sí, aquí se escucha mucho Félix todavía en lo que se conoce popularmente como los bares o las cantinas, y es música que acompaña precisamente la bohemia, y pues a toda la bohemia que nos puede estar acompañando en la audiencia, muchísimas gracias. Hoy nos va a estar precisamente también acompañando Julio Jaramillo con la música, y ahora que hablamos ya de esa compañía, empecemos realmente con lo que nos concierne, Félix, aquí, que es hablar un poco de la situación en general de Colombia y del mundo. Yo quisiera empezar preguntando, Félix, pues como para variar, este país envuelto en escándalos, corrupción y demás, por estos días hablando del gobierno actual del señor Gustavo Petro, que en medio de ese escándalo por el que se está ahorita conociendo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que podemos decir, pensar u opinar respecto a esto que se supone, dicen que el problema no inició desde el 2022, sino que viene de mucho antes.
Bueno, podríamos decir lo siguiente, Dieguito. Punto uno, el presidente Petro tiene razón en decir que los escándalos de corrupción en esa unidad de gestión del riesgo no empezaron en su gobierno, sino que vienen de gobiernos anteriores.
Sí, señor.
Pero, segundo, el hecho de que él hubiera prometido el cambio en el manejo de los dineros públicos, en el sentido de que la administración pública estuviera al servicio de los más pobres, no hace de ninguna manera excusable los escándalos de corrupción que se han presentado en este gobierno, porque ese dinero que se robaron, el de los carrotanques, el de las ollas comunitarias,
sí, señor,
estaban destinados a servir a sectores de población no solamente empobrecidos, sino totalmente olvidados por los gobiernos anteriores. Se suponía que en La Guajira los carrotanques iban a provisionar de agua a sectores que padecen de este líquido vital, como los de indígenas del municipio de Uribia, que es el municipio más grande de La Guajira.
Sí, señor.
Que las ollas comunitarias eran para favorecer a las familias más pobres. Y ha resultado, por el contrario, que esa plata se apropiaron los directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no propiamente por iniciativa de ellos, sino cumpliendo órdenes, parece ser, del que en esa época era el jefe del Departamento de la Presidencia, el que manejaba a toda la cuestión administrativa en la Presidencia de la República, Carlos Ramón González,
yeah,
el fundador y cuasi dueño de la personería jurídica del Partido Verde, un ex M-19 que, digamos, durante muchos años fue el factor de poder en el Partido Verde y que salió ya a la luz pública cuando su colega y amigo Gustavo Petro llegó a la presidencia. Entonces, este señor lo apoyó con todo su poder dentro del Partido Verde, fortaleció el sector petrista del Partido Verde y, en consecuencia, Petro lo llamó a ser parte de ese círculo más íntimo de altos funcionarios que lo rodean, muchos de ellos salidos del antiguo M-19. González se enriqueció en estos años con muchos negocios, no excluyo de ellos actividades relacionadas con negocios de la política, es un millonario, y parece ser que él, para favorecer a los candidatos del gobierno en las elecciones para alcaldes y gobernadores de octubre pasado, y también para facilitar el aceite, la grasa, para que las reformas transitaran en el Senado y en la Cámara, dio la orden a Olmedo López, en ese momento el director de la Unidad del Riesgo, para que de esas platicas, de los 40 y pico mil millones de pesos que costaban los carrotanques, se sacara por lo menos el 15%,
sí,
para desviarlo hacia personajes como los presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name, del Partido Verde, y el señor Calle, Andrés Calle, representante de la Cámara Liberal por el Departamento de Córdoba, presidente de la Cámara de Representantes, y un factor clave en que las reformas que han pasado por la Cámara se hubieran aprobado. Al uno, según testimonio de Snyder Pinilla, sí, número 2 de la Unidad de Gestión del Riesgo, le entregaron 3,000 millones de pesos a Iván Name a través de una mensajera que resultó ser la consejera para las regiones de la presidencia que trabaja junto al presidente Sandra Ortiz, antigua política boyacense vinculada al Partido Verde, y 1,000 millones que le entregaron en rama el mismo Snyder Pinilla en Montería, en su apartamento, al señor Andrés Calle. Todo pues para hacer posible que las reformas y las elecciones favorecieran al gobierno.
Sí, señor.
Esto es inexcusable. Por más carreta que se eche, por más explicaciones que se den, resulta una bofetada en la cara para mucha gente que creía en el gobierno, que funcionarios que han sido nombrados con el visto bueno del presidente hayan llegado a estos extremos y que gente tan cercana al presidente haya caído en este tipo de negociados que dejan muy mal parado al gobierno, ¿no? No es excusa que porque otros robaron, entonces aquí también se robó, no. Al contrario, si este era el gobierno del cambio, aquí se debió haber medido muy bien qué tipo de funcionarios se nombraban para esos cargos donde se maneja tantas millonadas. El señor López pertenece a la cuerda del senador conservador Carlos Trujillo, que ha sido muy cercano al gobierno. Trujillo fue alcalde de Itagüí, en Antioquia. Cuando él fue alcalde de Itagüí, el señor López creo que fue secretario de él. Entonces es una trinca que viene armada desde hace rato, ¿no? Todo y Snyder Pinilla, el subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, fue alcalde por allá de un pueblo en Santander, y ahí empezó su carrera política, escalando posiciones al servicio de grupos clientelistas de Santander, muy reconocidos, estos hermanos, esta familia, se me escapa ahora el nombre de estos políticos de Santander que han ocupado la gobernación y han sido senadores. El papá y los dos hijos han sido gobernadores de Santander, se me escapa el nombre de la familia. Él estuvo al servicio de ellos y también al servicio de Díder Tavera, uno de los jefes liberales que también fue gobernador de Santander. Con todos esos pergaminos, esta gente llegó a estos altos cargos a manejar miles de millones de pesos, y los resultados no pueden sorprender a quien estuviera consciente de cuáles eran los antecedentes de estos señores.
Sí, señor.
Que esto va a afectar al gobierno, lo está afectando, va a ser más difícil la aprobación de las reformas en Senado y Cámara, y va a afectar al Partido Verde, creando una gran conmoción. De hecho, Antanas Mockus, que era el líder simbólico del Partido Verde,
se desligó
del partido porque considera que moralmente no puede estar en un partido donde se den todo este tipo de corrupciones, más si el partido se había presentado como el defensor del manejo sagrado, entre comillas, de los dineros públicos.
Sí, señor.
Y también se separó del partido Claudia López, que sabe que seguir en un partido contaminado por estos escándalos la puede perjudicar para la campaña presidencial del 26. Y de hecho, ya entró a darle duro a Gustavo Petro, olvidándose de que cuando Gustavo Petro ganó la segunda vuelta, ella declaró, ganamos, ¿no?, con Petro. Ahora resulta que ella es de otro grupo, del grupo contrario al de Petro, está desilusionada, frustrada con Petro. Muchas de las cosas que dice tiene razón, pero lo que no se ve tan claro es que haya sido como tan acérrima en su defensa del voto por Petro en la segunda vuelta, y ahora a su vez sea tan dura y exprese conceptos tan despreciativos de Petro y de su gobierno.
Es la dinámica de la política.
Es la dinámica de la política. Ella se está preparando para presentarse como independiente de centro en la próxima campaña, y sabe que agitando opiniones contra Petro que vienen en capa caída, puede ganarse sectores independientes que están buscando como un candidato que supuestamente lo represente.
Sí, señor.
Ella va a representar intereses del centro, teniendo en cuenta también, porque los políticos no dan puntadas sin dedal, que un reciente informe del DANE,
Sí, señor.
Es una oficina del Gobierno de Estadísticas, demostró que la mayoría de la población del país es de centro y que no se identifica ni con la izquierda ni con la derecha. Entonces, por eso es que Claudia López empieza a posicionarse.
Donde mejor le conviene.
Donde más le conviene, donde sabe que puede haber una buena cosecha de votos. Esa es la realidad. Estamos en un país donde hacer política significa, para la mayoría de los políticos, untarse y untar a otros cómplices de corrupción en el manejo de los dineros y de los bienes del Estado. Cosa contra la cual luchó Antanas Mockus, y que para él desgraciadamente se ve de alguna manera salpicado, porque su partido verde es el protagonista número uno del escándalo actual.
Muy bien, Félix, muchísimas gracias. Pues seguiremos al tanto de esto, que seguramente no termina aquí. Se sabrá mucho más realmente de lo
que... No, eso no termina aquí, Dieguito.
Lastimosamente.
Va a haber división ya abierta del Partido Verde. Va a terminar esa alianza. No se sabe si con una decisión legal,
sí,
o sea, con un consenso de todos los grupos dentro del partido para que se separen los que quieran hacerlo, o si simplemente será como lo hizo Claudia López, abandonando públicamente el partido, sin hablar de crear un nuevo movimiento, aunque en la práctica, previo a la campaña electoral, seguramente en el año 2025, habrá nuevos movimientos que representen, entre comillas, los verdaderos intereses populares, ya que el Partido Verde fue incapaz de cumplir con las expectativas que se había trazado la gente.
Es la dinámica de la política, Félix, y probablemente terminaremos viendo a muchos de estos personajes conocidos como lagartos militar hacia cualquiera de los lados.
No me extrañaría que Benedetti terminara también en el centro.
Puede que aparezca otra vez, Félix. Él aparece y desaparece a su antojo, siempre buscando al mejor postor. Estamos entonces, Félix, escuchando música de Julio Jaramillo, que por aquí estaba revisando algunos datos. Grabó alrededor de 1800 canciones a lo largo de su carrera. Escuchamos precisamente en la apertura del programa Nuestro Juramento, que dice usted es la más famosa de él. ¿Le parece si nos vamos con algo más de Julio Jaramillo?
Sí, claro, Dieguito. Reminiscencias es otra de las canciones más famosas de Julio Jaramillo.
Listo.
Él grabó mucho en Medellín, que donde estaban las casas disqueras de esa época,
sí, señor,
de los 60. Allá fue como uno de los centros donde él estuvo residenciado mucho tiempo. Y precisamente de esas casas disqueras salen estos canciones que fueron éxitos en los 60.
Éxitos de esa época, de la bohemia en general, Félix. Y hablando de la bohemia, un saludo para el director de la emisora, don Daniel, que está escuchándonos.
Para don Daniel, que está escuchándonos, ¿dónde?
Eso es lo que no sé, Félix.
Bueno, advertimos que Daniel no nos va a acompañar en los siguientes programas porque él sale a cumplir una invitación que le hicieron,
sí, señor,
a dos miembros del equipo de Cepal, a él y a Hanna, en Alemania, para participar en un encuentro de ecología, paz, América Latina, y luego realizarán una gira por algunos países. Entonces, esto para explicarle a los oyentes el por qué Daniel no nos va a acompañar durante un tiempo en el programa.
Sí,
no,
señor,
es que lo hayamos echado,
no,
que lo
no
hayamos destituido.
Aquí se le ha tratado bien.
Que haya sido un segundo Olmedo.
No, ni más faltaba. Vamos a escuchar entonces Reminiscencias de Julio Jaramillo y ya volvemos.
Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal.
Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman. Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar. Mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar que de reminiscencias hay en los sueños míos.
9:20 a.m, aquí continuamos en Cuentos y Cuentas Claras con Félix, escuchando música de Julio Jaramillo, Félix, y hablando precisamente de Colombia, para no irnos todavía hacia otros lugares. Yo quería preguntar también respecto a ese tire y agarre, ese circo constante que tienen, en este caso el gobierno actual y la guerrilla del ELN, que decidieron reanudar el secuestro extorsivo. ¿En qué va ese proceso, Félix, y por qué se está incumpliendo nuevamente si se había dicho que iba a haber un cese al fuego y que iban a parar, pero vuelven y retoman? ¿En qué está eso, Félix?
Pues, Dieguito, tal como se pronosticaba, la negociación con un grupo como el ELN iba a ser muy compleja, muy difícil. Además, tengamos en cuenta que el ELN es una confederación de frentes.
Sí, señor.
Más que una estructura vertical autoritaria como lo fueron las antiguas FARC. Y en esa confederación, cada socio, cada frente socio tiene sus propios intereses. Eso explica, por ejemplo, que el Frente Comunero del Sur, que opera en Nariño, prácticamente se haya separado del Comando Central y esté realizando su propio proceso de paz bajo la asesoría dirección del gobernador de Nariño. Un diálogo o proceso que ha desautorizado el Comando Central.
Sí, señor.
Tengamos en cuenta también que buena parte de los efectivos del ELN no están en Colombia, sino en Venezuela, donde disfrutan de la protección del gobierno de Nicolás Maduro y tienen muchas rentas de la minería del oro y de otras actividades que hacen en compañía de la Guardia Nacional de Venezuela, de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso no nos podemos llamar a mentiras. Entonces, hay muchos intereses en juego dentro del ELN, ¿no? Hay unos frentes que andan muy bien económicamente y hay otros que andan muy apretados. Entonces, dentro del proceso de negociación, se había acordado que el ELN iba a desistir de los secuestros como mecanismo de financiación. Pero tal vez el gobierno no fue claro cuando se habló de la creación de un fondo multinacional con apoyo de donaciones de países de Europa, de quizás de Estados Unidos, Canadá, para crear una especie de, ¿cómo se llama esto?, de natillera para financiar el sostenimiento de las unidades del ELN mientras se culminaba el proceso de paz.
Sí.
Según el ELN, ese fondo había que crearlo de una vez, para ellos no tener que acudir a mecanismos de financiación como la del secuestro extorsivo. Según el gobierno, y yo escuché por ahí a Iván Cepeda, que ha sido el negociador más serio que ha tenido el gobierno en este proceso con el ELN, ese fondo no se puede crear hasta tanto no se esté en la etapa final ya de la negociación y haya una promesa seria del ELN de entregar las armas, o más que entregarlas, de reincorporarse a la vida civil y entrar a participar de la legalidad política del país. Entonces el ELN argumenta que el gobierno le falló. Ellos argumentan que como no hay el dinero de ese fondo, entonces han autorizado, entre comillas, a algunos frentes que están faltos de dinero para que empiecen a secuestrar de nuevo. Y de hecho ya empezaron, ya hubo dos secuestros, uno en Arauca y otro en Casanare de unos ganaderos. Esto llevó a que José Félix Laforí, que es delegado de los ganaderos dentro del equipo de negociación del gobierno,
sí, señor,
y cuya participación ha sido bastante positiva, ya haya declarado que si el ELN insiste en lo del secuestro, como el secuestro está afectando a su base ganadera, para él va a ser imposible seguir en el proceso de negociación. Entonces, el hecho de que el ELN insista en lo del secuestro se va a convertir, si no se soluciona, en un problema muy difícil de resolver para el gobierno y sobre todo para que pueda explicarle a la opinión pública cómo en un proceso de paz el grupo guerrillero sigue afectando a la población civil con esta serie de delitos que se consideraban que eran condición sine qua non para que el proceso de paz se pudiera adelantar. Entonces es muy complicada la situación política de Petro. Ahora, ¿que por qué Petro negocia con el ELN sabiendo lo mañosos que son? Hombre, porque hay que agotar la vía de la negociación con estos grupos armados. Yo no estoy en contra de la paz total, de que el gobierno se haya atrevido a abrir negociaciones con los disidentes de la FARC, con los de la Nueva Marca Italia, que haya intentado hacerlo con el cartel del Golfo. Porque si se quiere una paz para el país, hay que negociar con todo este grupo. Lo que ocurre,
sí.
Dieguito, es que muchos de esos grupos tienen ya sus propios intereses económicos. Los negocios que manejan son tan buenos que no tienen ningún incentivo real para desmovilizarse.
No hay intereses, sí.
Lo prueban en un sector de las disidencias de la FARC, los que están enfrentando al ejército por allá en la zona occidental del Cauca, municipios como Argelia,
sí,
los enfrentamientos que se han dado entre ejército y este grupo guerrillero, mal llamado guerrillero, que han dejado ya decenas de muertos y que tienen a la población civil acorralada en ese conflicto, y al gobierno y al ejército que se han mostrado incapaces de dominar militarmente a este grupo de disidentes de la FARC. Entonces, el cartel del Golfo, por ejemplo, sigue haciendo de las suyas en departamentos como Córdoba, Antioquia, etcétera, aunque de labios para afuera dicen que están interesados en abrir un proceso de negociación con el gobierno. Pero es que el negocio del narcotráfico, el negocio de la minería, el negocio de extorsiones, etcétera, es tan pingüe, tan bueno, que comparando la situación de estos jefes militares que supuestamente están en contra del Estado con la que ahora, con la situación que ahora pasan muchos de los desmovilizados de las antiguas FARC, pues como que no tienen muchos incentivos para ellos también repetir ese proceso de desmovilización. Yo creo que el gobierno Petro está cumpliendo lo que le tocaba hacer, abrir espacios para negociar con los grupos. Si ya los grupos no quieren responder, creo que el mismo presidente Petro dio la contestación oportuna. Si los grupos del Cauca no quieren negociar y están matando a los soldados, hay que hacerle la guerra. Ellos quieren guerra, entonces hacerle la guerra.
Se busca
y creo que esa
es
la fórmula. Que se me entienda bien, yo no estoy a favor de la guerra, estoy a favor de la paz. Si se agota el proceso de paz y no se logran resultados tangibles,
si no se puede por las buenas,
toca presionar por la vía armada, no porque se crea que por la vía armada se va a acabar con los grupos, sino que se los va a convencer de que es mejor negocio
por
negociar, perdónenseme la redundancia,
sí, claro,
que hacerse matar en las emboscadas, en los asaltos, en los bombardeos. Esa fue la arma con la cual la antigua dirigencia de la FARC llegó a la conclusión de que la lucha armada que ellos sostenían no tenía ningún futuro, cuando el gobierno de Uribe y el gobierno de Santos lograron matar a algunos de los principales dirigentes.
Sí.
¿Se acuerda usted de Raúl Reyes?
Claro, sí, señor.
De el Mono Jojoy, de Alfonso Cano, etcétera. Cuando se dieron cuenta de que eran frágiles y que estaban golpeando a su alta dirigencia, eso los llevó a verse en el espejo y mirar que ya no tenían, habían perdido estratégicamente la guerra con el Estado y no tenían la capacidad militar para enfrentarlo exitosamente.
Ya.
Entonces, creo que con estos grupos va a tener que aplicarse la misma fórmula, porque si no quieren aceptar un espacio de negociación, están dilatando y dilatando los procesos, cada vez ponen más problemas por un lado y por el otro. Políticamente el gobierno también se le va agotando su espacio.
Demasiadas
para la negociación,
sí.
La ciudadanía empieza a presionar, la oposición saca provecho de esto, y entonces queda solamente el arma de la guerra para tratar de reducirlos militarmente y convencerlos, persuadirlos de que la única salida que les queda
es la
negociación. ¿Eso cuánto puede durar? No sé, no soy arúspice, no soy profeta, no soy vidente, va a durar un largo tiempo hasta que realmente estos grupos se vean obligados a negociar. Esa es una de las tantas tragedias, o yo creo que es la principal tragedia que arrastra el pueblo colombiano desde hace muchos años.
Sí.
Grupos armados muy fuertes que han encontrado fuentes de financiación muy amplias en muchos negocios ilegales y que no ven incentivos para dejar, entre comillas, las armas y vincularse a la acción legal, a la acción política legal, sí.
Y Félix, una pregunta más sobre esto, ya respecto a una opinión personal suya. Hay mucha gente que está en desacuerdo con eso de medir con la misma vara a grupos como el Clan del Golfo, que son grupos pues de narcotráfico, terroristas, como se les quiera llamar, y grupos como el ELN, otrora una guerrilla con unos objetivos claros, pero que hoy finalmente se sostiene por las mismas riendas de lo que hace el Clan del Golfo. ¿Sí está bien esto? ¿Realmente vale la pena medirlos con la misma vara?
Eso es verdad. Es decir, los unos tienen todavía unos principios... y un objetivo político, que es la toma del poder.
Pero cada vez menos parecida, ¿no, Félix?
Sí. Y los otros simplemente son delincuentes que han logrado gran poder, han amasado grandes fortunas, tienen control territorial de muchas zonas del país, están demasiado fuertes, y claro, como ven que a los otros grupos, entre comillas, políticos, el gobierno puede darles una serie de gabelas en la negociación, ellos también se han declarado políticos, ahora se hacen llamar Ejército Gaitanista, usurpando el nombre
es una falta de
del
respeto.
Mártir del liberalismo, Jorge Eliezer Gaitán.
Qué atrevidos.
Lo cierto, Dieguito, y yo sé que aquí me van a caer encima muchos oyentes, es que para poder negociar con un grupo como el Cartel del Golfo, no basta decirles que se sometan a la justicia.
Sí, señor.
Y que van a pagar menos cárcel, pero que tienen que entregar las propiedades que han conseguido en esa guerra ilegal que han hecho. Eso no va a convencer ni a los jefes ni a los subalternos de ellos. Hay que darles algo más palatable, más digerible para ellos. Me refiero a que hay que ofrecerles condiciones casi que de impunidad para que ellos realmente acepten entregar sus negocios y vincularse otra vez a la parte legal. O sea, se van a necesitar demasiada impunidad de parte del Estado para garantizar la desmovilización real de esta gente. Yo sé que esto no cae bien en una Colombia donde se dice que ha habido 8 millones de víctimas o más y que las víctimas exigen justicia, pero aquí, como hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, usted tiene que poner en la balanza, por un lado la justicia y por el otro lado la paz. Mandela, sabiendo que había miles y miles de criminales que habían estado desempeñando puestos de alta responsabilidad en el gobierno blanco, optó por la paz y optó por una especie de amnistía o olvido de los muchos crímenes que había cometido el gobierno racista del apartheid. Y eso salvó a Sudáfrica de convertirse en un país agobiado por una nueva guerra civil. Yo creo que aquí en Colombia, a la larga, si queremos la paz total, se va a tener que aplicar la misma fórmula de Mandela, sí, en contra de los intereses de las víctimas, sí, tengo que decirlo así, sacrificando la justicia para tratar de salvar la paz del país.
Sí.
Sé que esto es muy discutible, pero si queremos realmente llegar a paz total, el Estado va a tener que hacer esa gran concesión, pienso yo, ¿no?
Sí,
ojalá yo esté equivocado.
Es difícil tener que reconocerlo de esa forma, Félix, pero pues es que, lastimosamente, y no por ser pesimistas, hay que reconocer que una de las características de nosotros como sociedad es esa idea de venganza y de violencia y de no perdonar. Si no se permite esas posibilidades, definitivamente no vamos a salir nunca de este círculo vicioso que nos caracteriza.
Y usted a un jefe del Cartel del Golfo como Chiquito Malo, que llegue como funcionario del gobierno a decirle, mire, señor Chiquito Malo, desmovilícese que apenas le vamos a poner 15 o 20 años de prisión.
Sí, claro.
Por favor, entregue todas sus propiedades, entregue todos sus negocios y que de esta manera le garantizamos a usted que va a vivir en paz. Él le va a decir no. Se va a burlar de usted y le va a decir, no, ¿cómo voy yo a dejar todos estos negocios que tengo?
Sí, ese no es negocio para mí, definitivamente.
No, eso no es negocio para mí, no es negocio para mí ni para mi gente.
Definitivamente, Félix.
Esa es la realidad de esto.
Esperando que ojalá alguna de las generaciones de hijos, hijas de aquí en no sé cuántos años puedan ver, ojalá una paz total de esa que habla el gobierno.
Y otra cosa, sí, señor. Si queremos que el ELN sobre todo los frentes que están más, que son más poderosos, realmente se acoplen a un proceso de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, es necesario que Nicolás Maduro, el próximo mes de julio en las elecciones presidenciales, las pierda con el candidato de la oposición.
¿Eso es posible, Félix?
Eso puede...
A mí me gusta soñar.
Exacto, es un sueño. Pero suponiendo que perdiera, al perder Nicolás Maduro cambia por completo la relación que tenían grupos como el ELN y las disidencias de la FARC con las autoridades venezolanas. Y ese ambiente de impunidad y de complicidad que hay hasta ahora con ellos podría cambiarse y abrirse el espacio a que organismos internacionales de persecución al crimen multinacional pudieran entrar a Venezuela, y eso obligaría a los del ELN a replegarse y los llevaría tal vez a pensar en la factibilidad real de hacer una negociación beneficiosa para ellos con el gobierno colombiano. Pero eso es pensar con el deseo.
Pues esperemos que se haga realidad esos deseos y esos sueños, Félix, por beneficio general. Estamos escuchando hoy música de un personaje que nació un 1 de octubre de 1935, Félix, y que alguna vez, bueno, hablamos de Julio Jaramillo, que alguna vez reconoció tener 27 hijos en una entrevista que le hicieron por allá en 1976. Tenemos aquí varias canciones del personaje. ¿Con qué nos vamos?
Bueno, nos vamos con Aunque me duela el alma.
Sí, señor, aquí está lista entonces.
Una canción también de muy famosa de él.
Listo, vamos a escuchar y ya regresamos.
Me duele el alma, tengo que confesarte que todo ha terminado y tengo que dejarte. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Aunque me duele el alma y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo mi amor te grite, hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Me duele el alma y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo mi amor te grite, hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor.
Ahí estamos entonces escuchando Aunque me duela el alma de Julio Jaramillo, el artista que nos acompaña hoy desde Ecuador. Y continuamos aquí, 9:39, Félix, en Cuentos y Cuentas Claras.
Dieguito, ¿hay algún reporte de
sintonía? Sí, señor, precisamente si usted me colabora enviándole un saludo a Alexander Franco, que creo que la música lo atrajo directamente a la sintonía de este programa.
Es un oyente que también va por ese camino de la bohemia de Julio Jaramillo. Admirador e imitador de Julio Jaramillo, para él un gran abrazo.
Muy similares ellos en eso de la bohemia. Y a quien esté por ahí en la sintonía, recuerde enviarnos sus mensajes, sus preguntas, y aquí con muchísimo gusto vamos a estar conversando con Félix. Mientras tanto, entonces, Félix, ¿le parece si hablamos un poquito? Porque bien dicen por ahí que mientras haya salud se puede seguir adelante. Y hablando de salud, precisamente por estos días, otra de las EPS que está siendo intervenida por el gobierno, en este caso Compensar, presentó documentos precisamente ante la Supersalud con el objetivo de ser liquidada. ¿Cuál es el objetivo de Compensar y de lo que están haciendo varias de las EPS ahorita que están siendo intervenidas?
Aclaremos, Dieguito, que Compensar no ha sido intervenida.
Aún no.
No, pero lo que ofreció fue, o le pidió al gobierno, es que le permitiera liquidar,
sí, señor,
sus negocios.
¿Para no ser intervenida?
Sí, porque no es rentable, según ellos, continuar con esas actividades, ya que el dinero que entrega el gobierno como unidad de capitación, o sea, el dinero de la cuota que paga el aportante más lo que aporta el gobierno, ese dinero no es suficiente para pagar todos los costos que ahora está exigiendo un sistema de salud mucho más complejo, con muchos más gastos.
Sí, señor.
Y las EPS han estado reclamando desde hace rato al gobierno de Petro que tienen que subir la cuota que les dan por cada persona, porque de lo contrario, lo que están es asumiendo pérdidas, y eso es lo que ha obligado a que entidades como Compensar pidan más bien la liquidación de su negocio antes que continuar perdiendo dinero. Ahora bien, yo creo que el problema desde que se expidió esa ley 100 que cambió el sistema de salud en Colombia es que convirtió la prestación del servicio de salud en un negocio. Yo creo que el fracaso de los seguros sociales y del control estatal sobre la salud llevó a que los legisladores de aquella época, del gobierno de César Gaviria,
sí, señor,
se fueran al otro extremo. Pasamos de una cuneta a la otra cuneta, como se dice cuando se va en la carretera.
Sí.
Entonces se le entregó el negocio, entre comillas, de la salud a los empresarios privados. Y lógicamente los empresarios privados no trabajan para el servicio de la gente, sino para aumentar su nivel de ganancias. Y cuando esas ganancias no son lo suficientes o no dan el nivel de utilidades que ellos esperaban, pues quien paga las consecuencias en última instancia es el usuario, con el recorte de servicios, con el recorte de entrega de medicamentos, con la dilatación de las citas médicas, de las operaciones, etcétera, ¿no?
Sí.
Ahora bien, esa situación merecía una reforma del sistema, pues las reformas tienen que hacerse de tal manera que en vez de agravar las circunstancias del antiguo sistema, mejoren la prestación del servicio para los usuarios. Y tal como creo yo que lo está presentando el gobierno, que es hacer un cambio drástico en la administración y del sistema sin hacer una fase de transición para evitarle traumatismos en la prestación de servicios a los usuarios, lo que va a lograr la reforma que quiere el gobierno es desmejorar sensiblemente la prestación del servicio a los usuarios. El usuario, usted, yo, cualquiera, lo que quiere es que le presten un servicio eficaz.
Sí, señor.
Sea quien sea el que esté prestando el servicio.
Sí.
No, vamos a ser claros en eso. Entonces, por ejemplo, el gobierno cambió el sistema de prestación de los servicios de salud para el magisterio a partir del 1 de mayo y le entregó la administración del mismo a la Fiduprevisora, una entidad del Estado que jamás ha tenido experiencia en el manejo de la industria de la salud. Y naturalmente, aunque se les prometió a los maestros que se iban a mejorar sus condiciones, por lo que he venido escuchando, por lo que he venido leyendo, ya hay quejas de muchos profesores que sienten que se ha desmejorado el servicio de salud. Muchos son enfermos crónicos o necesitan asistencia permanente y no la han tenido. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos y no improvisar. Porque usted improvisa, esa improvisación se refleja en los pésimos servicios que se le prestan al usuario, y ese usuario, en vez de ser un votante que te va a apoyar en las siguientes elecciones, va a ser un votante que te va a castigar porque le desmejoraron sus condiciones de vida, habiéndole prometido un mejoramiento en esas mismas condiciones. Se van a sentir engañados o tumbados por el gobierno respectivo. Entonces, lo que yo veo es que si se quiere el cambio del sistema de salud, hay que hacerse de manera gradual, sin crear demasiadas crisis para los usuarios,
sí,
sin
señor.
Crear demasiadas incertidumbres, tratando de salvaguardar lo que hasta ahora ha funcionado bien y de ir mejorando poco a poco lo que se necesita mejorar, que es el servicio a los territorios más alejados de las zonas urbanas, es el servicio de prevención, pero eso hay que hacerlo con mucha calma, con mucho tiempo, para que la reforma no se vaya al traste y resulte dándole gabela a los opositores para que en nombre del pueblo, de ese mismo pueblo que el gobierno dice representar, estén castigándolo y estén exigiendo un voto en contra de los partidos y los grupos que han respaldado al actual gobierno. No sé si me hago entender, Dieguito, pero creo
sí,
que
señor.
Lo que se busca es el mejoramiento de los servicios para la gente, pero eso tiene que darse en la realidad, no solamente en la teoría. Y si por hacer la reforma se apresuran y no toman en cuenta que cambiar un sistema de salud es un proceso demasiado complejo y que tiene que hacerse con mucho cuidado para que las consecuencias negativas no caigan sobre los usuarios, pues se van a enterrar el cuchillo y no lo van a enterrar a los usuarios, que hasta ahora teníamos un servicio de salud, no el mejor, pero medianamente aceptable en relación a lo que puede darse si se desmejora ese servicio que actualmente recibimos.
Muy bien, Félix, perfecto. Muchas gracias. Entonces, sí, porque es preocupante que en este caso de compensar son más de 2 millones de usuarios los
sí.
que quedan pues a la deriva.
A la deriva, sí.
Tendrán que ser recibidos, me imagino, por otras entidades, otras EPS, y esto va a seguir saturando probablemente y complicando
satura
el servicio.
Sistema. Lo que pasó con Sanita me parece precipitado.
Sí.
Porque no es fácil de la noche a la mañana, como ocurrió, que el gobierno con su intervención pueda garantizar el eficaz servicio de ese sistema de colsanitas, que era uno de los más grandes del país. Entonces hay que tener mucho cuidado porque usted, yo, cualquiera de los oyentes que somos usuarios de alguna de esas EPS, podemos ser las víctimas de esa precipitación.
Usted puede ser el próximo.
Sí, usted puede ser la próxima víctima de eso. Y de hecho ya uno está viendo un desmejoramiento progresivo en la prestación de los servicios de salud. Poco a poco se va viendo consecuencias de tanta inestabilidad política y a nivel de interno de la administración del sistema de salud. Se están viendo las consecuencias.
9:47 estamos entonces hablando hoy y escuchando un poco de la música de Julio Jaramillo. Félix, hacemos una nueva pausa entonces con otra canción, hablando de este señor Julio Jaramillo, que entre otros grabó con grandes artistas de aquí, de América Latina, como el caso de Daniel Santos, una de las muchas voces que han pasado aquí por el programa, y una de las grandes voces, como el caso de Limpo Cárdenas, también ecuatoriano, y como Alci Acosta, alguna vez compartió voz con el Alci Acosta. ¿Qué otra opción tenemos de música para esta pausa y ya venimos al último bloque?
Tenemos otra canción que se llama Rondando tu Esquina.
Sí, señor.
Por la canción de Agustín Lara, el compositor famoso mexicano.
Sí, señor. Aquí está en versión de Julio Jaramillo.
Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. ¿Qué me has dado, vida mía? Ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa, hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor.
Rondando tu esquina, la hace Julio Jaramillo, que es el que nos acompaña hoy aquí en la música en Cuentos y Cuentas Claras. Y 9 de la mañana, 51 minutos, Félix. Podemos dedicarle este último bloque del programa para algo de deporte, pero no de fútbol, porque de eso hay programas todos los días, todo el día, sino de ciclismo, de representación colombiana en este Giro de Italia 2024, que lleva 4 etapas. ¿Cómo están los colombianos y qué probabilidades hay para nosotros, bueno, jactándonos de los triunfos de los deportistas que nos representan?
Dieguito, el Giro actual tiene un super favorito, Tadeo Pogačar, que ha demostrado que es uno de los dos mejores corredores del mundo en la actualidad. De hecho, en la única etapa de montaña que se ha corrido, dejó a todo el mundo atrás y llegó con buena diferencia sobre los demás corredores. Entonces, a no ser que haya una caída de él, un accidente de él, creo que lo más seguro es que él va a ganar el Giro. Entonces, la disputa de los demás corredores es por los puestos secundarios. Y Colombia tiene posibilidades. De hecho, Daniel Felipe Martínez, que es líder del equipo alemán Bora, va en tercer lugar.
Sí, ¿no? Señor. En la general.
En la general. Y Einer Rubio, que es el líder del equipo Movistar, creo que va quinto o sexto. Van bien ubicados. Y también está Esteban Chávez del equipo Education First, que va de décimo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces me parece que son muy aceptables y que los colombianos, alguno de los colombianos va a estar entre los, espero que esté entre los 5 primeros, porque no es que haya grandes corredores en este Giro de Italia.
No es realmente
o que haya monstruos, pues, que tengan ya prácticamente copados los primeros puestos. Tienen toda el ambiente para poder disputar los primeros puestos del Giro después de Pogačar,
¿no? Sí, señor.
No veo así como grandes corredores. Yo creí que, por ejemplo, el francés Romain Bardet, que es buen escalador, iba a estar
presente
en esta etapa de montaña, y no, se quedó, se colgó, no dio el resultado que se esperaba. Ya sí se han ido descartando varios de los que yo creía que puedan disputar los primeros puestos de la general. Entonces yo espero que Colombia al final del Giro tenga un balance positivo. Es un Giro favorable para nosotros. Claro que vienen 2 etapas de contrarreloj en las cuales siempre, por lo general, fallamos. Espero que Daniel Felipe Martínez, que es un buen contrarrelojista, lo haga bien, no pierda tanto tiempo y pueda seguir ubicado en los primeros puestos. En cuanto a Nairo Quintana,
para allá iba, sí, señor.
Sí, recordemos que él no tuvo tiempo para ponerse en forma, tuvo unas lesiones en la última carrera en la que compitió en Europa, tiene un problema en uno de los brazos serio, lo rehabilitaron, pero él no logró correr los días suficientes para ponerse en forma. Él está pagando las consecuencias de eso, y si termina el Giro, me parece que ha hecho una gran hazaña, ¿no?
Admirable. Entonces,
y si de pronto, de casualidad, se logra ganar una etapa, me parece súper admirable, pero ya Nairo, Nairo,
no
es el Nairo de hace 7 u 8 años.
Sí, seguro que sí.
Recordemos que en las 2 giros que él corrió, en el 2014 fue primero y en el 2017 fue segundo. Perdió la carrera en la última etapa de una contrarreloj.
Sí, señor.
Si no, tuviéramos allí a Nairo como bicampeón del Giro.
Sí, él le había ganado previamente, ¿no?
Sí, él le ganó en el 14 y en el 17 lo estuvo disputando con Tondo Mulán, y él la última etapa la pusieron de contrarreloj. Y ahí perdió con Dumoulin por 30 segundos. Llegó él con la camiseta rosada, pero perdiendo el título de la general. Fue un triste final.
Que sea buena representación para nuestro país entonces en este Giro. Son las 9 de la mañana, 55 minutos. Félix, nos despedimos entonces de la audiencia por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas, a quienes reportaron y a quienes no. También muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana y no se despeguen de la programación de Encuentro Radio, porque a continuación viene el programa Open Space Conversation con misioneros voluntarios de todo el mundo para que no se lo pierdan y para que estén pendientes en la tarde también de Mirror Voices, que hacen aquí compañeras del equipo de CEPAL y también algunas de las voluntarias que participan aquí en los proyectos y en los procesos de CEPAL. Félix, muchísimas gracias, muy amable.
No, a usted, Dieguito, por la coordinación del programa, y nos despedimos
sí, con... Señor.
No recuerdo cuáles tenemos ahí todavía.
Tenemos por aquí Niégalo Todo, No Me Toquen Ese Vals, también podría ser. Fatalidad ya sonó.
No, Fatalidad no ha sonado. Pongámosla a sonar, con ese nos despedimos.
Listo, Fatalidad, hoy nos acompañó Julio Jaramillo. Félix, nuevamente muchísimas gracias y nos escuchamos Dieguito, el próximo
día. Nos hablamos entonces.
Fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser.